Dado que el domingo es la fiesta de Corpus Christi, es muy apropiado hablar de la Santa Misa. En junio celebramos Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Domingo pasado, la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El viernes que viene es el Sagrado Corazón de Jesús. El domingo que viene, dos días celebramos Corpus Christi. Cuatro fiestas grandes en junio. El Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Cuerpo de Cristo. El Sagrado Corazón de Jesús. Qué mes de bendiciones, ¿no? Y mañana primera comunión. Ok, vayan a que número uno, vamos a dar un resumen de lo que acabamos de leer, una parte de Juan capítulo 6. Escriben. Para ir al cielo, debemos comer el pan de vida. Para ir al cielo, debemos comer el pan de vida. No es facultativa ni opcional, ni condicional. Es un orden de Jesús. Es un orden. Esa sería la interpretación de este discurso del pan de vida. Es decir, que debemos ir a misa, escuchar la palabra de Dios, y debemos comulgar todos. Y nadie se excluye. ¿Eh? Hay personas que tienen su situación matrimonial fuera de orden. Bueno, vivir como hermanos, ¿no? Empezando este domingo. ¿Eh? Hagan su confesión este fin de semana. Todo el mundo aquí comulgando. Rezando por los niños. Hay como 240 niños que van a hacer la primera comunión este año. Vamos a rezar por su perseverancia, ¿no? Porque su vida va a ser con muchos problemas. Ya vemos el mundo, ¿no? No soy pesimista ni cínico, sino soy muy realista. Con el gobierno, con la situación en Irak, en Siria y en Rusia, la vida es muy precaria. Yo tengo miedo de los musulmanes, ¿no? Entonces queremos fortalecernos con el cuerpo de Cristo. O sea, no es opcional, es obligatorio de comulgar. Por varios es simplemente muy fácil escoger entre Dios o sexo. Escogen. ¿Quién es su Dios, ¿no? Fin de cuentas, esa sería la decisión, ¿no? Yo pienso que Dios es más importante. ¿De acuerdo? Pocos saben. Pero Jesús, mero, mero, ¿ok? Jesús, mero, mero. Queremos poner a Jesús encima de nuestra vida. Los que viven en unión libre, de hablar con su pareja, decir que hasta que nos casemos, vivir en dos recámaras distintas, ¿no? Él puede vivir en el techo con los pajaritos y tú en el garage con el pitbull. Y él se pone romántico, puede soltar el pitbull para entretenerse con él. Para defenderte, ¿ok? Debemos saber cómo usar medios prácticos para defendernos, ¿no? Vale la pena. La vida es corta, ¿no? Y le digo, lo siento, pero no más sexo en el cielo, solamente aquí, ¿ok? Hay que prepararse para la vida eterna. ¿Amén? Vida es rápida. Muy pasajera. Estamos aquí para llegar al cielo. Para llegar al cielo. Que letra B, Mateo 26, 26 y 28. es la última cena fue la primera misa. Escriben esto. La última cena fue la primera misa. Y más adelante, si hay tiempo, vamos a leer 1 Corintios 11, pero pongan un abuso eucarístico en Corinto. Un abuso eucarístico en Corinto. Okay, vamos a hacer nuestra catequesis. Okay? Número 2. ¿Qué es la Santa Comunión? ¿Qué es la Santa Comunión? La Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Teresa, aquí. No quiero flocos aquí. Viene conmigo, tiene que trabajar, ¿ok? Es muchachos aquí. No quiero caliente bancas. Todo el mundo tiene que trabajar aquí. No me conocen suficiente, ¿no? Okay, la Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Hey, cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Okay, ¿cuáles son los requisitos para recibir la Santa Comunión? Hace una semana, una mamá trajo su niña muy chaparita de primer año y me dijo, esa mamá muy buena catequista. Lo digo al pie de la letra, una niña era primer año, 5 o 6 años no más, ¿no? Okay. Voy a decir lo que ella ha dicho, lo yo voy a decir también. Tener fe que es Jesús, uno. Fe que es Jesús. Dos es el ayuno de una hora. Cero es estar en la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios. Si hacemos pecado mortal, debemos confesar. Pero si tú tienes 1,000 pecados veniales, tú puedes comulgar. Y 1,000,000 de pecados veniales. Pero con pecado, si uno muere con 1,000,000,000 de pecados veniales, se salva. Pero muere con 1 pecado mortal, se condena. Interesante, ¿no? Entonces, tanto la comunión borra los pecados veniales como el fuego. Número 4. La Santa Misa, ¿cuándo fue instituida? Instituido. Ok. Jueves Santo. La última cena. Okay, número 5 o 6, si ustedes pueden aprender 5 o 6, si cualquier persona le pregunta sobre la Santa Misa, una explicación muy resumida lo tiene. Con número 2, 5 o 6. Una explicación corta, pero muy sustanciosa. Okay, la Misa tiene 2 partes y la segunda parte tiene 3 partes. Si entienden esto, a cualquier persona le pregunta qué es la misa, tiene una explicación clara. Que le gusta, es un fundamento. Un arquitecto para hacer una casa tiene que tener fundamento, pilastras y techo. Yo le voy a dar fundamento, pilastras y techo para entender la misa. ¿Ok? cinco. Número uno es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. ¿Cuántas lecturas hay cada domingo? Okay. Tres. La primera lectura normalmente viene del Antiguo Testamento. Luego viene un salmo, una parte en salmo, que podemos cantar o podemos rezar, o podemos cantar y rezar, ¿no? Uno puede cantar, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? O uno puede rezar todo. Entonces, se puede cantar toda la misa, ¿sabes esto? Se puede, ¿no? Técnicamente, ¿no? Aquel que canta bien reza dos veces, ¿no? Y la segunda es la carta de San Pablo. Normalmente es la carta de San Pablo. Okay, si alguien le pregunta, si alguien le lee las cartas, ¿no? Tiene que decir sí, para escribirte las cartas de San Pablo, ¿ok? No se curen de ellos, no sé si soy sacerdote, ¿no? Y la tercera parte sería el Evangelio. Y finalmente la prédica. La prédica es una explicación de la palabra de Dios. Entonces tratamos de explicar cómo uno puede vivir, poner en práctica la palabra de Dios. Es la primera parte de la misa. En la iglesia cristiana o protestante, ¿qué tiene? Nada más que el púlpito, ¿ok? Tiene púlpito, no más. Nada más. Bautistas, metodistas, luteranos, anglicanos. Ellos tienen, pastor, ¿qué hace? Él lee la Biblia, explica la Biblia, canta la Biblia. Ok, tal vez la predica en media hora, 40 minutos, ¿no? Luego exhorta a la gente de vivir la Biblia. Eso es, ya, luego se acaba. Realmente la Iglesia Católica tiene una doble bendición. Y es, la segunda parte de la misa es la liturgia eucarística. La liturgia eucarística. Bueno, los protestantes, depende del pastor, podría tener lo que se llama la cena del Señor, en la cual una vez por mes tiene pan o galletas, o vino o jugo de uva, ¿no? Pero es solamente un símbolo. ¿Sabe la diferencia entre símbolo y realidad? Que símbolo es algo que representa la realidad, pero no es. Por ejemplo, si yo saco una foto de este grupo muy elegante frente a mis ojos aquí, ¿ok? Es un grupo muy elegante, ¿no? Y lo pongo en mi Facebook, eso sería una representación simbólica de este grupo más muy elegante de viernes, ¿no? Pero es nada más que un símbolo. Pero aquí es la realidad, the real thing. Frente a mis ojos, ¿no? Como Coca-Cola, the real thing, ¿no? Ellos no tienen nada más que el símbolo. Nosotros la realidad. Por eso se llama la presencia real. No la presencia simbólica.
Nosotros
No, it's no, 10% are real. Anglicanos, no. Porque los ortodoxos se separaron de la iglesia en el siglo, en el año 1000, más o menos. ¿Sabe la diferencia? Ellos se separaron del Papa, pero su orden sacerdotal es válido. Okay. Ortodoxo ruco, ruso o griego, ¿no? Pero anglicanos no. Anglicanos muy cerca, pero su orden sacerdotal es inválido. Okay. Si no tiene orden sacerdotal válido, no hay, no hay la comunión. Tiene que tener un sacerdote ordenado por un obispo. Y la sucesión de los manos tiene que extender hasta los apóstoles. Pues yo fui ordenado por Juan Pablo II y él de Cardenal Adán Sapieca en Polonia, y Sapieca no sé, pero se extiende hasta San Pedro los apóstoles. Yo voy a ver, cuando yo muero, quién fue el apóstol que eventualmente fue aquel que se extendió para ordenar a mí. Hasta los apóstoles, ¿no? No voy a saber hasta el fin del mundo, ¿no? Podría ser San Andrés, o San Mateo, o San Pedro, o San Santiago Apóstol.
¿Y cómo es válido su sacerdocio si no es tan
como con el Papa? Bueno, si no está con el Papa, ellos tienen, sus obispos son auténticos. Ellos se extienden hasta los apóstoles con la sucesión de las manos. Ortodoxos, griegos y rusos. Pero son solamente ellos. Ellos están lo más cerca de nosotros posibles. Los cristianos, su bautismo es válido. Pero orden sacerdotal tiene pastores. Sí.
¿Qué pasa cuando un sacerdote se separa de la iglesia pero sigue oficiando misas? ¿Es válida la comunión?
Sí, técnicamente si podría separar, sería, buena pregunta, sería ilícito pero válido.
¿Cómo la
diferencia? Sí. Ilícito significa no es legal, pero es válido, porque una vez que uno está ordenado, tiene orden sacerdotal y puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Esto se llama la Iglesia de la Santísima Trinidad. Es falsa. Es un padre que era padre, pero ya está con su mujer y los hijos, ¿no?
O sea,
y gana bien, y habla bien. Tengo que averiguar. Su bautismo es. Confirmación no, porque tiene que ser un obispo. Porque algunos de ustedes han hecho esto, ¿no? Y técnicamente es válido. Algunos van allá porque pueden recibir la comunión en 2 meses, ¿no? Sale rápido, ¿no? No tienen que venir con clase con Padre Escobita, van allá, ¿no? Después dejan la fe católica en 6 meses, ¿no? Por falta de formación. Van a ver, uno busca la salida fácil, es como un pedazo de dinamita explota en tu cara, tarde o temprano. Cuando uno es desobediente, what goes around comes around, como a boomerang, ¿no? Algo malo va a pasar. Tarde o temprano. No, maybe, tal vez no inmediatamente, pero tarde o temprano, vas a caer del precipicio, en el lodo. Hasta tú secas, ¿no? Los desobedientes, puedes escapar por un ratito, pero tarde o temprano, te vas a quebrantar el cuello. Va a pasar. Tiene que obedecer. Ok, sigamos. En número 6, la misa se divide en 3 partes. La segunda parte. Que esta parte de liturgia eucarística se divide en 3 partes. Ofertorio, que pongan, podemos ofrecer intenciones. Podemos ofrecer intenciones. B, consagración. Consagración para levantar la hostia es Jesús, realmente. Comunión es lo más importante. Es recibir Jesús en mi alma. Pero si alguien le pregunta sobre la misa, si ustedes pueden explicar un poco esto, ya tiene un fundamento sólido. Claro, yo tengo un libro con 200 páginas que explica casi cada palabra de la misa. Pero si uno quiere conocer la misa en detalle, hay libros enormes que explica cada palabra, cada gesto. ¿Por qué se siente? ¿Por qué se pone de pie? ¿Por qué se pone de rodillo? ¿Por qué padre bendice? Entonces, la misa, cada gesto en la misa tiene su significancia.
¿Cómo se llama?
Es en inglés. Okay. Pero hay un libro en español de padre Salazman que explica la misa. Lo explica muy bien. Padre Salazman. Teresa. Okay. Ese sería un resumen muy bueno corto de la misa. Liturgia de la palabra. Liturgia eucarística. Liturgia eucarística. Ofertorio. Ofertorio. Luego consagración. Consagración comunión. Esa sería la esencia de la misa. La razón, una de las razones principales por las cuales se dedica la misa, la fe católica, es porque no entendemos la misa. Y no participamos en la misa. Saben que la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. Y la mayoría de los mormones eran católicos antes. Y el grupo más largo en México aquí son católicos no practicantes. Es el grupo religioso más grande. En toda América, ¿no? Argentina, Guatemala, Bolivia. El grupo más grande son católicos, pero no practicantes. Y fueron bautizados, pero no practican la fe. El número es grande, sería como 25% aquí que practica la fe. Tal vez México, América Latina, un poco menos, tal vez 20%. Aquí se practica más. Medio raro, ¿no? Pero aquí se practica un poco más. Cuando yo estaba en Argentina, estaba sorprendido, muy poca gente iba a misa. En Buenos Aires, Córdoba. Salta un poco más. Salta es casi como Guadalajara, ¿no? Por eso debemos ser misioneros, acercar a la gente a Dios. Invitar a sus amigos para que vengan a la iglesia. Muchas personas están esperando de regresar como una fruta madura del árbol. Pero tienen que invitarlo. Invitarlo para que vengan. No tengan miedo. Confianza en Dios. Pasamos al número 7. ¿Quién es la única persona que puede celebrar la misa? ¿Cómo? Muy bien. ¿Un diácono puede? No.
No puede.
Diácono puede, no puede. ¿El obispo puede?
Sí.
¿El papa puede?
Sí.
Ok. El diácono puede bautizar. Usted también. Okay. Sí, en emergencia todos ustedes pueden bautizar, pero el diácono puede bautizar como ministro ordinario. El diácono también puede predicar. El diácono puede ir al cementerio. El diácono puede presidir sobre el matrimonio. ¿Algunos casados aquí? ¿Quién había comunicado la gracia del matrimonio? Ustedes. ¿Saben esto?
Sí.
Ustedes, esposos contrayentes, comunican la gracia. El sacerdote es testigo. No de Jehová, pero es testigo. Pero los dos esposos contrayentes comunican la gracia con el consentimiento. Pero tiene que tener un testigo, que normalmente es el padre o puede ser un diácono. Sí. Deacon es inglés, es español por diácono. Deacon es inglés, sí. Sí, diácono. Sí, en griego significa servidor. Okay. Porque diácono viene de griego, significa servidor. Okay. Hay diáconos permanentes y diáconos transitorios. Yo era diácono transitorio. Cada sacerdote tiene que ser diácono antes. Pero al mismo tiempo, a ver, Lourdes, su esposa Diego podría ser diácono. ¿Ha pensado? ¿Él ha pensado? ¿O quiere que sea diácono para sacarle de la casa? No. No, su esposa está en hombre nuevo y muy involucrado por varios años, ¿no? Entonces, él podría, Diego, estudiar por 4 o 5 años y ser ordenado diácono. Si le da permiso a su esposa. Y ella tiene que estudiar 5 años también, porque el diácono, la mujer, tiene que ir a estudiar con él, porque está en la misma onda, ¿no? Si hay diáconos permanentes, ¿no? Y transitorios nosotros. Yo fui ordenado diácono en septiembre 85 y sacerdote en mayo 86 de Juan Pablo, ¿ok? ¿Permanente o transitorio?
Padre, ¿y si un diácono queda viudo, se puede hacer sacerdote?
Sí. Sí. A veces pasa. Problemas que muchas veces tienen. Tiene 60 años y los estudios son fuertes, ¿no? Tiene que sacar título en filosofía, sacar título en... Yo tengo título en filosofía, teología, son estudios, ¿no?
¿Se puede volver a casar con un diácono cuando
muere? No. ¿Si es diácono permanente? Sí. Sí. Una viuda puede ser... Sí. Ustedes conocen el caso de Santa Rita, ¿no?
Sí.
¿Ya han visto la película de Santa Rita?
Sí.
¿Se acuerdan de esa película? Tienen que comprarlo. Santa Rita, la manera que murió su esposo fue... Su esposo fue matado. Era un hombre muy violento. Ella dijo que sus dos hijos querían vengarse de matar el hombre que había matado a su esposo. Y Rita dijo, yo prefiero la muerte de mis hijos, y se enfermaron y murieron. Y ella fue al convento de los Agustinos, y ella entró, y se hizo monja cuando era viuda, y había perdido toda la familia. Y tenía la llaga de Cristo en su cabeza. Tenía la espina, la estigmata, donde salía pus y gusanos, ¿no? Y causaba mucha mal olor, imagino, ¿no? Pero eso es raro, es posible. Okay, número 8. Número 8 es una pregunta un poco tramposa, pero buena. Después de la misa, ¿dónde se queda Jesús? Angélica, ¿dónde? En mi alma, pero también en el tabernáculo. El alma, si recibimos Jesús, tabernáculo o sagrario, es el lugar donde se ponen las hostias. Después. Y esta pregunta, vamos a ver si usted sabe, ¿por qué el padre pone las hostias allá? Hay dos razones. Pone las hostias en el tabernáculo. ¿Cuáles son las dos razones para poner el tabernáculo con las hostias?
De reserva y adoración.
Ok, por adoración y para llevar a los enfermos. Porque vamos a visitar a los enfermos que no pueden salir de sus casas o hospitales. Siempre hay que tener hostias en el tabernáculo para... Si usted viene a misa a las 8 por la mañana, al final de la misa hay 6 ministros que vienen en fila con la teca. Y yo doy 1, 3, otro 5, otro 10. Ellos van a visitar los enfermos en la parroquia después. Cada mañana. Que es muy bueno. Porque si uno no puede comulgar, por ejemplo, tú estás enferma, llamar a la parroquia, podemos mandar un ministro en la casa. Y estás muy mal. Es una mujer que tuvo su bebé y casi no puede moverse, bueno, lleva a una persona para darte la comunión en la casa. Y le gusta. No me van dos en dos. ¿Sí? Y sabe cómo preparar. Rezar antes. Y no hace falta que vaya el sacerdote. Sí, para confesarse. Para dar los santos hoyos, sí. Pero dar la comunión en ministro puede ser esto. Ok, número 9. ¿Cuál es el gesto que hacemos para mostrar reverencia para Jesús presente en la iglesia? ¿Cómo? No. Muy bien. ¿Más fuerte? ¿Qué es la genuflexión? Ok, la genuflexión. Ok, la manera que ustedes hacen esto. Ok. Pero está mal hecho, ¿no? Pero es en salón de baile, ¿no? Ta, 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 ta. Okay, muchos de ustedes hacen esto. Está mal hecho. Tiene que juntar las manos sobre el pecho y llegar al piso con la rodilla derecha. Okay? Lo que practicamos con sus hijos en septiembre, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, les obligué a hacer las 10 veces. Todo el mundo estaba casi con un paro cardíaco, ¿no? Una persona que tiene no hace ejercicio, ¿no? Es la manera de mostrar nuestra reverencia para Jesús. Se llama genuflexión. Y el origen histórico es lo que hacían frente al rey. Si uno iba frente al rey, hacía la genuflexión frente al rey. Y Cristo es el rey de los reyes. Pero mucha gente no lo hace bien. Tal vez ustedes, no sé. Si viene misa el día domingo, tiene que hacer la genuflexión y, bueno, por Dios, y dar buen ejemplo a sus hijos. Claro, si uno tiene problema, un hombre ya tuvo un problema de la espalda, ok, una reverencia. Tú tienes artritis, ok, muy bien, ¿no? Tú eres muy viejo y medio decrépito, Dios entiende, ¿no? Pero no hay ni viejo ni decrépitos aquí, ¿no? Yo sería más el mayor, ¿no? Usted tiene 30, 40 años, no son listos para el cementerio todavía, ¿no? Aunque lo siente por la mañana cuando al levantarse, ¿no? Pero tiene que ser la genuflexión, ¿ok? Mostrar a Jesús su... que creemos que es Él. Él es Dios.
Yo tengo una pregunta. Sí. Buena pregunta. Muchas iglesias, el altar está en frente, tiene una capilla lateral, al lado. En ese caso, tiene que ser la reverencia. En San Pedro Chanel, nosotros hemos implorado el obispo para tener una iglesia tradicional. ¿Eh? Es una iglesia muy bonita. ¿Que la gente le gusta la iglesia?
Sí.
¿No?
Sí.
Muy hermosa, ¿no? Ese tabernáculo es hermoso. Hemos gastado miles de dólares. Si hubiéramos gastado millones, sería poco. Porque quien vive ya es Dios. El otro era regalado de mi mamá. Que muy bonito también. En la iglesia pequeña. Mi mamá lo mandó de New Hampshire aquí. Y parece muy bonito. Si ustedes ven lo de mi mamá en forma simbólica, es más bonito. Si lo va a estudiar, tiene muchos símbolos hermosos. Ok. ¿Dónde estamos? Adiós. Iba a decir en San Pedro Chanel, ¿ok? ¿Cierto? Sí. Ok, estamos. ¿Cómo sabemos que Jesús está presente en la iglesia?
Está una luz ahí.
¿Una luz dentro del tabernáculo? ¿Dónde? Ok. ¿Cómo? Ok, la luz, la vela roca. ¿Qué es un semáforo? Ok. No, es una vela normal. ¿A quién le pregunta? Vamos a ver, usted es una... Bueno, usted es una enciclopedia caminante de sabiduría. Vamos a ver si usted sabe esto, ¿no? ¿Se paga esto a veces en el año?
No. El viernes.
¿Cuándo?
El viernes santo.
Ok, muy bien. Viernes santo y sábado santo. Y jueves santo por la noche. Jueves santo por la noche. Todo viernes santo. Todo sábado santo hasta sábado de gloria. ¿La razón? Porque Jesús está muerto. ¿Y Jesús está muerto? Bueno, no está en el tabernáculo, ¿no? A mí me causa tristeza. Porque si muere alguien que uno ama, sufre, ¿no? Pero sabemos que va a resucitar. Pero igual en cierto dolor. La iglesia no tiene velas, no tiene las flores, no tiene el mantel, se la quita, ¿no? Es muy sobrio. Ok, digamos que tú quieres ir, estás en vacaciones y tus hijos están con su esposo visitando la tía en Zacatecas, estás aquí 3-4 días solo, quieres venir a la iglesia, pasar una hora frente al Santísimo, ¿cómo puedes hacerlo? No vayas a la iglesia sin un libro, porque todavía no tienes suficiente formación. Que nadie se ofende, ¿no? Pero Teresa de Ávila dice, los principiantes tienen que siempre rezar con una ayuda. Cuando tú te llamas Teresa de Ávila, puedes dejar los libros, ¿no? ¿Eh? Okay. ¿Qué tiene que traer para hacer una hora santa? Okay. Uno es traer tu rosario siempre. Traer tu rosario. Siempre tiene que llevar el rosario en tu bolsillo. Yo siempre tengo... mi rosario, mis llaves y dos lápices, ¿ok? Y yo escribo mucho, ¿ok? Ok, traer también los 15 minutos. ¿Lo tienen ustedes?
Sí, sí.
Trate de conseguir los 15 minutos. Además, por ejemplo, en el mundo electrónico, si ustedes van a la computadora Google, los 15 minutos ya lo tienen. Gratis, ¿no? Lo más tiene que imprimirlo, ¿no? Que son 4 páginas, ¿no? Casi cualquier cosa que usted me pide, yo podría en 3 minutos sacar de la computadora. En inglés, español, italiano, árabe, swahili, porque mi icono tiene alfabetos A hasta Z. Porque vivimos en un mundo con mucha información. Es cuestión de saber cómo usar libros y el mundo electrónico. Ahorita yo tengo un Kindle Fire. Kindle Fire es donde tengo libros electrónicos ahorita. Que voy a viajar. En lugar de llevar muchos libros, llevo la tablet. Kindle Fire. Y ya con esto, en el avión yo puedo ir leyendo la Biblia, la Imitación de Cristo, la Vida de Santo Ignacio de Loyola. Así es el mundo donde vivimos hoy día. El mundo de sus hijos, ¿no? Los papás saben poco, pero los hijos sí. Ellos saben. Por eso yo les he dicho, traten de aprender un poco la computadora y traten de aprender de hablar un poco de inglés, ¿no? Porque no saben inglés, la mayoría de los libros mejores del mundo están en inglés, ¿no? La mayoría de los deportes en inglés, ¿no? La mayoría de los descubrimientos en ciencia, economía, están en inglés, ¿no? Yo sé que es difícil para usted le cuesta el idioma, tal vez, pero aprender. El hecho de que yo pueda hablar español es un ventaja enorme. Puedo ir a hablar por Radio Guadalupe, yo puedo escribir un artículo. Cuando me habla en español, zoom inmediatamente, mi mente está así. Aprendí a los 30 años, ¿no? Cuestión de... Voy a regresar un poco más tarde, ¿sí? ¿Quién? Sí. Yo pienso... Es una espada de doble filo, ¿no? Ok. El problema es, si tiene el internet, mensajes, textos y distracciones, yo pienso que es mejor tener el Magnificat y no traer el resto. Y adolescentes ni pensarlo, ¿no? Porque novios y mensajes, textos, la tentación es muy fuerte, ¿no? Ya les he dicho, hablando de la castidad, jóvenes, no celular con el internet. Ni pensarlo. Hagan lo que quieran. Ya les he dicho lobo, ¿no? Ya los últimos 10 años, mis prédicas. Si lo hacen, yo tengo mi conciencia tranquila. Yo soy tratando de ser su pastor y gritar de lobo y fuego. Yo cumplí. Yo cumplí. Muchacha de 14, 15 años, varón que tiene el internet, pornografía. Cuestión de 2 días. No. 24 horas, ¿no? No va a resistir más que un día. Tal vez 2 días al máximo. Él está con los amigos, hey, vamos a ver, hey, ese muchacho. Está con los amigos, forget it, olvídalo, ¿no? La tentación, especialmente por varones, es irresistible. ¿Saben lo que significa irresistible en español? No se puede resistir. No se puede, ¿no? Sigamos. Ok, otro es el presupuesto de traer la Biblia. Ustedes tienen que traer la Biblia. Ya ahorita ustedes saben cómo manejar la Biblia, espero, ¿no? ¿No?
Sí.
Ya les enseñé lo básico. Cada día leemos un poco la Biblia. Les he dicho, ok, ahora ir jugando un poco la Biblia para ir conociéndola mejor. Y otro sería un libro espiritual que te gusta como la Imitación de Cristo de Kempis. Okay? Un libro espiritual bueno. O la Vida de Santos de Padre Salesman. o los escritos de San Agustín, o los escritos de Teresa de Ávila, o el alegría del Evangelio de Papa Francisco, ¿no? Eso se llama lectio divina. Lectio divina. Leer como medio para conectarnos con Cristo. Sabe, mucha gente le gusta, le cuesta rezar porque no tiene nada en la cabeza. Tiene la cabeza hueca. O peor, tiene la cabeza sucia. A veces tiene ambos, hueca y sucia, ¿no? ¿Cómo va a rezar? Buena confesión, limpiar tu conciencia, leer un buen libro, llenar tu cabeza con pensamientos nobles, ya puede platicar con Dios. Entonces tiene que ir formándose, por esa clase de formación, ir formando el intelecto. Así es. Después que ustedes habían leído 500 horas de libros espirituales, ya están dispuestos para meditar bien. 500 horas significa de leer una hora cada día por cada un año medio. Cuando lo hace eso, varios libros, la mente está bien formada. Es una mente sucia, una mente hueca, ¿cómo va a rezar? Tiene telarañas en la cabeza. Ok, pasamos al número. ¿Cuál es el gesto más grande que podemos hacer en este mundo que sirve para nuestra santificación y salvación? ¿Cómo? Sí, comulgar, tomar la hostia. Obviamente, ¿no? ¿Sus hijos están en vacaciones ahorita?
Sí.
¿Llevarlos a misa cada día? Yo creo que el hermano mayor puede dar buen ejemplo con los menores, ¿no? ¿Mayor? Tiene que dar buen ejemplo. Yo soy número 2 de 9, mis hermanos me siguen como gallinas, ¿no? Sí, el hermano mayor tiene fuerza. Yo hablaba con mis hermanitos, si Eduardo va a jugar béisbol, vamos con él. ¿Sí? Así. Uno de mis hermanos decía, si uno tiene 4 hijos, no importa si tiene 8 después de 4. Él ya tiene 7 hijos. Y su hermano tiene 8. Porque ¿qué pasa? Un hermano ayuda al otro. Y la mamá trabaja menos. Sí, hay amor en la familia. Nosotros somos 9. No había muchos problemas. Cada uno ayudaba un poco. Comíamos un poco. Poco menos. Trabajábamos más. ¿No? Y nadie de mi familia murió de hambre. Que sepa, ¿no? Es saber compartir. Y no ser egoísta. Saber compartir. Por eso, si van a misa, los hijos van a pelear menos. Van a pelear menos si van a misa. Porque uno comulga recibe el Sagrado Corazón de Jesús con amor. Si no van a misa, egoísta peleándose, enojonas, ¿no? Gritando. Cerrando la puerta, ¿no? Porque no tiene Jesús. Si no reina Jesús, reina el diablo y el egoísmo. Es al traer los hijos, eso produce más paz en la familia. Háganlo. Mi alumno, ¿no? Háganlo. Media hora cada día. Media hora cada día. Depende quién predica, padre. Si usted predica 40 minutos. Ok, muy bien, 40 minutos, ok. Claro, yo hablo mucho, ¿no? Ok. Número 13. Número de buena suerte, ¿no? Okay. ¿Con qué frecuencia podemos recibir a Jesús en la Santa Misa y en la Santa Comunión? dos veces cada día. ¿Nadie sabía esto?
Sí.
Si vas a misa por la mañana, a misa por la noche, no puede comulgar. Si tu hijo hace la primera comunión a la nueva María, ya puede comulgar las doce.
¿Más de 12, pues?
No, dos. Sí. Menos que tú seas sacerdote. Pero no es sacerdotisa, ¿no? Nosotros podemos celebrar hasta tres misas. Recuerdo una vez cuando era seminarista, estaba, fue a Punta Lurea. ¿Conoce Punta Lurea? Es una isla más sur de Palermo, en Italia. Había un padre ya, tenía que celebrar como siete misas cada domingo, porque fue el único padre en la isla. Y tenía una iglesia de seis capillas. Pero no es lo ideal. Pero no había nada más que un padre. Pero la iglesia quiere que el padre reza una misa por día. Pero urgencia pastoral tiene que rezar dos o tres. Muy bien, número 14. Ah, muy bien. ¿Cuáles son esas acciones que debemos evitar cuando estamos en la iglesia y en misa? Letra A. Letra A es no llegar tarde. B, no chicles en la boca. No somos vacas, ¿ok? C, no traer comida. A veces la gente comiendo en la misa, ¿no? D, no hablar en la misa. A, no traer celular. F, no mirar a los otros hombres en la misa. O mujeres, ¿no? Tiene que fijarse en lo que está pasando en la misa. Oh, tu esposa ya está mirando. Oh, ¿qué estás mirando? Es el San José allá, ¿ok? ¿Qué otra? ¿Qué letra? Okay. Ok, no ser caliente banca. No ser caliente banca. ¿Qué es caliente banca? Tiene que comulgar, no ser caliente. Ya hace calor afuera, ¿no? Luego, H sería tratar de no distraerse. Es difícil. Tratar de no distraerse. Y es no salir antes de la misa hasta que la misa termine. ¿Quién es el patrón de los que salen temprano de la misa? Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Salió antes de la última cena fue terminada, ¿no? Nadie quiere como apellido Iscariote, ¿qué no? Quedarse en la misa hasta que se termine. Cantar con el coro. ¿Y saben? Oigan esto. En la misa a las 10 o 2, si tú sales rápidamente, entras en tráfico igual. Mejor quedarse en la misa 7 minutos más y vas a llegar a la casa al mismo tiempo. Entonces es tonto salir rápidamente. Y simplemente meterse en tráfico. Y ¡pam! 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 ¿Saben ese cuánto de nombre que saben en tráfico? Y tanto tráfico que tras nombre, pam, 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 pam. Tres veces, el hombre se enojó, salió de su carico, y si usted lo hace otra vez, le voy a dar un troncazo. Yo digo, pero en su, calcomanía que dice, si tú amas a Jesús, te toca tres veces. Estaba apareciendo, ¿no?
Padre, quiero preguntar, ¿ha visto la película del Hijo de Dios?
La película del Hijo de Dios está bastante bien hecha, pero es de protestantes y algunas fallas bíblicas, ¿eh? Por ejemplo, de Lázaro. Pero en general, yo pienso que estaba bastante bien hecho. Ok, bastante bien hecho, ¿no? Más grande es el gran milagro, referente a esto. Ok, ¿quién sé? ¿Qué significa ser una comunión espiritual? Recibe a Jesús en forma espiritual en nuestra alma. Recibe a Jesús en forma espiritual en nuestra alma. ¿Cuál es la diferencia entre protestantes y católicos referente a la Santa Comunión y la Misa? Que pongan los protestantes tienen un símbolo, no más. Protestantes tienen un símbolo o no más, y no más. ¿Qué celebración? ¿Qué significa que está mal escrito? ¿Falló mi computadora? ¿O fallé yo? ¿No? Okay, tiene que escribirlo así. Palabra larga, ¿eh? Transubstanciación. A ver. Transubstanciación. A ver. Come on. ¿No saben hablar español ustedes? Transubstanciación. 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 Bastante bien. Ok. Que pongan, okay, parece pan, pero realmente es Jesús. Okay, parece pan, pero realmente es Jesús. Y pueden poner al lado de 17, Santo Tomás de Aquino. Él fue el santo que había explicado ese concepto. Utilizando la filosofía de Aristóteles. Uno de los filósofos más grandes del mundo fue Aristóteles. Ok, 18. ¿Qué celebración litúrgica en junio mostramos nuestra fe y amor para Jesús en la Santa Misa y en la Santa Comunión? ¿Cómo? Corpus Christi. Corpus Christi. El domingo que viene. A propósito, vamos a rezar la misa en la iglesia de Santa Faustina. El Santísimo va a ser expuesto todo el día. Para que después de la misa ustedes puedan ir allá para platicar con Jesús, adorarlo. Todo el día. Okay. Después de misa a las 6:30 hasta las 8. Okay? ¿Cuál es el nombre de la película que nos ayuda a entender con mayor claridad la Santa Misa y las partes distintas? ¿Cómo? El Gran Milagro. ¿La tienen?
Sí.
Muy buena película. Ok, nombrar tres apariciones de María donde ella ha pedido que se construyera una iglesia para dar culto a Jesús sacramentado. María siempre nos lleva a Jesús. Uno pasó en el año 1531. Guadalupe. Otro fue 1858. La Virgen de Lourdes. El otro fue en 1917, la Virgen de Fátima. Guadalupe, Lourdes y Fátima. Guadalupe, Lourdes y Fátima. Ella pidió una iglesia para dar culto a Jesús. Lourdes es Francia. Portugal. Guadalupe está en Argentina, ¿no? Oh, okay. Ok, vamos a nombrar cinco efectos que produce la comunión. El efecto específico de la comunión es alimentación. Alimentación. Lo que la comida es por tu cuerpo, la comunión es por tu alma. ¿Ok? Lo que la comida es por tu cuerpo, la comunión es por tu alma. O se le gusta, algunos hombres, lo que la gasolina es por el tanque del carro, la comunión es por nuestra alma. Si yo le compro Mercedes-Benz o Maserati o Ferrari, ¿no? Pero no tiene gasolina y no camina. Entonces, el alma sin la comunión, estamos muertos. Estamos muertos. Dos, la comunión da paz y alegría. Yo noto después de la misa de domingo, saludando a la gente tiene una sonrisa. Los que me saludan. Lo que no comulgan me evitan, ¿no? Tratan de dar la vuelta, ¿no? Yo lo veo. Y uno recibe a Jesús de alegría. ¿Le da paz? Quel que canta ama, dice San Agustín, ¿no? Número tres. Otro efecto es nos protege del diablo. Nos protege del diablo. El diablo existe. Y el diablo lanza flechas ardientes, focosas. Con la comunión es como un escudo. Como un escudo, la comunión. Un escudo. Cuarto, sexto. La comunión purifica nuestra alma de pecados veniales. Si uno tiene pecados mortales, puede comulgar. Una mala palabra, una mentira piadosa, un chisme, ¿no? Esos son pecados veniales. Purifica el alma de los pecados veniales. Mortal, tiene que confesar. Y número cinco, uno o cuatro son efectos temporales, quinto es el efecto eterno, que es Juan capítulo 6, que es, si recibimos la comunión con mucho amor, vamos al cielo. Okay. Por eso estamos aquí. Vamos a ir al cielo. ¿Qué tal le gusta? Este, yo pienso en el catequismo es muy bueno sobre la misa. Sería bueno buscar otra forma en blanco y sacar copias y tratar de hacer un examen a sus familiares, ¿ok? Si rezar en Ave María, para que podamos realmente amar la misa.
Por favor, que se acuerde que regresen las formas para los registros del año. Oh.